La vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
Y si estás conectando justo ahora, te vamos a recordar nuestra intención del día. Eres tan grande como los obstáculos y las dificultades que enfrentas cada día. Eres tan grande como ellos. Entonces, la frase con la que continuamos el programa es de Machona Dilwayo y dice: la prevención es el arte de proteger el mañana con acciones de hoy.
Y seguimos en este Camino al Sol, 7:57 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana, 8 de mayo 2024. Y nosotros contentos de poder tener ahora esta conversación.
Longánimes.
Aquí estamos longánimes. Para tener esta conversación, para aprender, para poner sobre la mesa un tema que es muy importante, que tiene un impacto en la salud pública. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida al doctor José Brea del Castillo. Él es pediatra infectólogo y hablaremos sobre la importancia de la vacunación contra el papiloma humano. Doctor José Brea, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes, ¿eh? Tan temprano, por supuesto, mejor.
¡Qué bueno, doctor! Gracias, doctor.
Bienvenido, doctor.
Hablemos de la importancia. Vamos a hablar hoy del papiloma humano, pero nos gustaría, doctor, primero hablar un poquitito sobre la importancia de la vacunación, la importancia de que los padres entendamos por qué los niños deben tener su cuadro de vacuna completo y luego seguirlo en la etapa adulta.
Sí, hay muchas razones, pero yo creo que la principal es la frase que inició muy bien esta mañana, que la prevención pues es protegiendo al futuro. Uh-huh. Y eso va en todos los aspectos de la vida. Los grandes países que se han desarrollado tienen una parte de la prevención en primera, es prioridad para ellos. Y yo creo que eso es uno de los éxitos de cualquier país o sociedad que se quiera desarrollar. Mira, se mueren de la vacunación en este momento rutinaria está evitando la muerte entre 2 y 3 millones de vidas todos los años. Wow. Pero no solamente es muertes, porque hace un tiempo hablábamos de muertes. Ya la vacunación hace tiempo evita una hospitalización, una discapacidad, un daño cerebral, un daño de parálisis de algunos de sus miembros a través del polio. Y no solamente eso, un concepto más amplio de que la persona que no pueda trabajar o el niño que no pueda trabajar, ya hay un ausentismo escolar, uh-huh. Hay un ausentismo laboral. Y no solamente eso, empiecen a ver las noches o los días que tienen que estar pendiente a él, que hay que llamar al médico, que hay que asistir a emergencia y ya se toma un taxi, un Uber o en su transporte y tiene que pagar ya el parqueo y tiene que esperar y luego al otro día también tiene que ir donde el médico a consultarse, el niño, la niña, la persona con fiebre, comprar medicamentos, hacerse pruebas, todo eso sí, lo evita uh-huh. Las vacunas.
La vacuna, sí.
Entonces no solamente es muerte, porque realmente ya hemos logrado mucho, siempre hemos dicho que el peor enemigo de la vacunación es su propio éxito. Yo hacía la pregunta, ¿hace cuánto ustedes no ven a alguien morirse de tosferina o de sarampión?
Exactamente.
Cierto.
Ojo, en el mundo, todos los años, todavía el sarampión, que es una vacuna que está disponible en cualquier parte del mundo sin costo para la persona. No me gusta decir gratuita, porque todo tiene un valor.
Tiene un costo, claro.
Puede entre 90 y 100 mil niños llevarse anualmente, todavía el sarampión. Pero yo, como digo a mis residentes, y ustedes no han visto sarampión en 20, 25 años, entonces la percepción.
Claro, de que eso desapareció.
La enfermedad se ha perdido. Exacto. Y cuando tú no la ves, la percepción de la enfermedad se pierde, se le pierde miedo, no se entiende bien el concepto de prevenir.
Totalmente de acuerdo, doctor.
Es cierto.
En esta ocasión nos convoca a hablar sobre el virus del papiloma humano. Hablemos un poquitito de lo que es el BPH y luego la importancia, por supuesto, de la vacunación, los distintos cuadros y demás.
Claro que sí. Fíjate que a lo mejor yo nunca pensé cuando empecé a estudiar medicina que iba a ser testigo de muchos grandes adelantos. Primero nos dimos cuenta de que una de las grandes causas que las mujeres en el mundo mueren es por el cáncer del cuello cervical, cáncer del cérvix. Cuarta causa en el mundo, y en República Dominicana es la segunda causa de muerte. Imagínate el impacto que eso produce. Y nos dimos luego cuenta de que habían unos virus que entraban y que pasaban una etapa crónica. O sea, hay más de 150 virus del papiloma humano. Entra en la persona, que es muy fácil, lo voy a decir, y algunos desaparecen solos. O sea, el organismo lo puede, vamos a decir, amortiguar, pero otros siguen a una evolución crónica que llevan a cambios en el cuello cervical y terminan en cáncer. O sea, en el 99.9% de los cánceres de cuello uterino tienen que ver el papiloma. No vamos a decir 100%, porque podrían haber algunos factores. En medicina siempre nos cuidamos en este sentido. Y nos dimos cuenta de eso, que todo un cáncer era producido por un virus. Me voy un poco atrás. Piensen ustedes que podamos descubrir que el cáncer de mama o el cáncer de próstata o el cáncer de colon es producido por una entidad infecciosa. Pero después no pudimos hacer una vacuna que protegía contra los 4 o los 9 tipos de virus que más desarrollan cáncer en no solamente la mujer. La mujer, como ya dije, la estadística del cuarto cáncer en el mundo y segundo en República Dominicana, pero también en el varón, entre un 10 y 17% produce cáncer anogenital o de garganta, sin contar las molestosas verrugas genitales que muchas personas tienen que acudir año tras año por el punto de vista estético o no, de disconfort, de no sentirte bien, al dermatólogo o la dermatóloga. Entonces, realmente hoy estamos sencillamente, y por eso comencé mi intervención de que nunca pensaba que iba a haber tantas cosas al estudiar medicina, que tenemos una vacuna contra cáncer. Sencillamente a la disposición. Bueno, lamentablemente todavía hay mucha inequidad con esta vacuna, pero en República Dominicana no la hay. Y en Latinoamérica, en la mayoría de los países, no la hay, porque está disponible sin costo a nivel público. Y eso yo creo que cambia mucho el panorama.
Wow, pero increíbles informaciones. Entonces, el papiloma humano, usted como pediatra infectólogo, siempre lo hemos asociado a la prevención, vacunas, niños relacionados a papiloma humano, pero esto puede infectar también adultos. Mujeres, claro que estemos en una etapa que ya cuando fuimos niñas no fuimos vacunadas, por ejemplo. ¿Esta vacuna también estaría disponible para mujeres en una etapa adulta?
Claro, es que fíjate.
¿No hay ciclos para recibirla?
Perdón la interrupción.
No.
No, fíjate, lo más importante es que el contagio con este virus es inherente a la actividad humana, a la actividad sexual. 90% de la población mundial en cualquier momento de su vida va a sufrir de esto, va a tener papilomavirus. El papilomavirus no solamente se logra contagiarse con penetración, con acto sexual, pues completo, no, simplemente con juegos sexuales, sin penetración ni nada. Entonces, todo el mundo está expuesto a esto desde cualquier edad. Por supuesto, mientras más temprano pongamos la vacuna, 9 años, estamos protegiendo más y la inmunidad es mucho más fuerte, o sea, que produce la vacuna. Pero una mujer sexualmente activa o un hombre sexualmente activo, hasta los 45 años, está aprobado, o sea, no es algo del doctor Brea que me levanté hoy y me iluminé, ¿no? Eso está aprobado. Puedes recibir la vacuna. Claro, ya después de cierta edad son más dosis por eso mismo. Por ejemplo, ya en edades tempranas nada más se pueden poner 2 dosis. Posteriormente, en las mujeres se debe poner 3 dosis por eso mismo, porque se necesita de mayor, vamos a decir, estímulo para producir. Es que el bendito este virus papiloma es un evasor del sistema inmunológico humano. Entra, sale cuando quiere y si se quiere desarrollar, se desarrolla. Wow. Por eso, o sea, 100 infecciones que puede, bueno, no voy a exagerar, 10 infecciones que puede tener una mujer o un hombre, no le dan inmunidad, pero la vacuna sí.
Doctor, yo he escuchado así personas como con ciertos temores en relación a aplicar esta vacuna, sobre todo a personas muy jóvenes. ¿Qué tan ciertos son esos temores?
Yo me río, perdóname que me río, porque siempre me vienen a la mente muchas cosas, y uno como pediatra ve. Bueno, lo primero es que empezaron a relacionar de que si la vacuna tú se la ponías tempranamente, el libido sexual se le despertaba a las mujeres. Y todos sabemos perfectamente que no hay medicina, no hay vacuna, no hay nada contra que entre eso, que aumente el libido sexual. Eso es ya algo ambiental, hay algo de medio ambiente, de educación y de todo. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo y no voy a cansar. La hepatitis B, que también es una vacuna que indirectamente protege contra cáncer del hígado, ¿ok? Hepatitis B. Uh-huh. La vacuna contra hepatitis B se pone desde el nacimiento. O sea, la indicación es que cuando la niña o el niño nace, se le pone hepatitis B, lo primero, por diferentes razones que no va a tratar. Pero la principal forma que tú adquieres hepatitis B, ¿cómo es? Sexual. Entonces ya ese niño y esa niña le ponemos una vacuna para evitar que a través del sexo en el futuro se contagie. Entonces le estamos despertando al niño de un año.
Sí, no, por amor de Dios. Pregunta, ¿no?
Y te me voy un poco más allá para ser más claro. Al año de edad ponemos la vacuna rubeola, papel y sarampión, que es lo que llamamos la tripe viral. Sí. La rubeola no le afecta a los varones en nada. Le da un salpullido, un rash, un malestar general. La vacuna en el mundo se pone para proteger a la niña, dos dosis, para que cuando llegue a su edad reproductiva, su edad fértil, no sufra del síndrome de rubeola congénito, que es 10 veces peor a lo que vimos con el Zika. Uh-huh. El síndrome de rubeola congénito, los niños nacían con grandes situaciones. Claro, ustedes se asombran ahí, porque en la región de la América, hace más de 15 años, 10 años, uh-huh, logramos la certificación de erradicación o, bueno, de eliminación del síndrome de rubeola congénito. Uh-huh. Pero eso va a volver nuevamente por la mala costumbre de mucha gente no querer vacunarse. Y hoy tenemos sarampión en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, en Argentina y, por supuesto, en Brasil y hasta en 11 países de la región, porque no me vacuné, no quiero vacunar.
Exacto.
Pero, uh-huh, bueno, dos cosas. Lo que le quiero decir es que hay muchos mitos, muchos bulos. Sí. Esta vacuna, como se relacionaba con el sexo, en el sentido que el virus adquiría, entonces se pensó en este sentido, pero no tiene nada que ver. Mientras más temprano se ponga, mejor. Y además, al principio, también la vacuna recibió hay muchos tabúes. Por ejemplo, claro, cuando aquí se abrió esa posibilidad, tuvimos que sentarnos a hablar en salud pública y llamar pues al episcopado para que diera el apoyo y que diera la luz verde en ese sentido. Sabemos que nuestras aulas a nivel público, uh-huh, ustedes lo saben bien, no se ofrece educación
sexual.
Uh-huh. Entonces, todo eso tiene que ver con eso.
Doctor, hablemos del cuadro. Sí, porque ese es un tema que. Bueno. Sí. Hablemos del cuadro de vacuna. Un padre o una madre que nos esté escuchando en este momento, ¿a partir de qué edad pensar ya en la vacunación contra el virus del papiloma humano?
9 años de edad.
¿Y cuál sería el proceso?
Sí, a los 9 años de edad se coloca una vacuna y a los 6 meses la segunda vacuna. Voy a decir. Lo primero es que a nivel público se está ofreciendo esto a nivel escolar desde hace varios años. Lamentablemente la cobertura es baja porque los papás no dan el permiso. Estamos poniéndole algo que va a evitar un cáncer, que es uno de los principales cánceres del mundo y en el país es el segundo, para que tu niña no sufra de eso. Bueno, no, porque yo creo que me dijeron que esto.
Porque en la iglesia me dijeron que tal o cual cosa, sí, decirlo.
Da una pena grandísima, pero hay que trabajar en eso. Yo creo que,
doctor,
información adecuada, comunicación adecuada, llegar. Para que entienda mejor, uh-huh, sentarse a hablar en el mismo idioma, yo, uh-huh, creo que eso va a ayudar.
Doctor,
mucho.
Ahí le hago otra pregunta. Antes recuerdo que cada persona tenía un librito donde iban anotadas las vacunas que uno tenía.
Sí, antes se tenía así.
Un récord.
Todavía lo hay.
Bueno. Entonces, ¿qué ocurre, doctor? De repente nos escucha una persona y no sabe si tiene la vacuna o no.
Sí.
Bueno, tú estás tocando temas para una hora más. Después no te
más
quejes.
Más o menos.
Estamos aquí. Sí. Me mandan el desayuno, no hay problema. Entonces, bueno, sí. Lo primero que te voy a decir es que vamos a terminar. A nivel público, tiene esa disposición. Por el momento, no se vacuna a los varones. A los varones o a, como dicen en otros países, hombres. Uh-huh. Porque cuando yo digo varón y hembra, se me quedan mirando, pero varios países utilizamos esa terminología para referirnos a la niña o el niño. Entonces, déjame decirte que en 11 países de Latinoamérica, a nivel de salud pública, se recibe la vacuna tanto el varón como la hembra. Porque el varón es transmisor, es portador, va a tener múltiples parejas,
claro.
Viene de un 10 a 17%, que no es nada, hoy no lo vemos. Pero 10 a 17% evitar cáncer en lo genital.
Oh, pero por favor.
Claro.
Por amor de Dios. O sea, cuando eso llega, toca la puerta, ya es una debacle para la persona y para toda la familia.
¿Por qué no se vacuna entonces, el varón? Eso me da
entonces, a nivel privado, puedes ir a buscar la vacuna a cualquier edad desde los 9 años.
Ok. Uh-huh.
A los 9 años hasta los 15, ya de cuando a los 15 años se requiere, hay grandes recomendaciones en que sean 3 dosis.
Okay.
Pero ahí está la vacuna y la mayoría de los seguros médicos la cubren, ¿okay? Y en los centros de vacunación o en los pediatras la tienen. O sea, van a dar una diferencia porque siempre es así, ¿no? Es un proceso. Pero la tienes gratuita a nivel de salud pública para hembras y la tienes a nivel privado para mujeres y hombres a partir de los 9 años.
Una pregunta de una camino al solo oyente, doctor. Dice que ¿hasta qué edad se vacuna del papiloma humano? ¿Hasta qué
bueno,
edad?
Bueno, mira, hay, como te dije, aprobación hasta los 45 años, pero una mujer que está sexualmente activa, una mujer divorciada, yo creo que tenga 47, que tenga 50 años.
Que se la ponga.
Ya con la vacuna, pero por supuesto, okay. No hay la menor duda de eso. Una cosa es lo que... Pero cuando tú vas a la realidad, tú ves la cantidad de mujeres solteras en Estados Unidos, en Europa, que se la han colocado ya a los 40, a los 50, usted no se lo puede imaginar. Uh-huh. Porque yo estoy jugando una lotería.
Claro.
La mujer está jugando la lotería y tú no te la quieres sacar.
Yeah.
Ahora, siempre es algo muy claro. Lo que queremos es que haya la mayor cantidad de cobertura contra la vacuna. Pero la mujer tiene que seguir haciéndose el tamizaje preventivo,
claro,
de aparición de cáncer uterino, ¿de acuerdo?
Claro, claro.
Eso no quiere decir, como siempre hay un porciento mínimo que la vacuna no va a cubrir,
uh-huh,
entonces usted tiene que continuar, o sea, no es olvidarse. Claro. Ah, me puse la vacuna y más nunca fui y no fui al ginecólogo y nunca me hice un Papanicolaou. No, queremos que el 70% de las mujeres que se pongan la vacuna también hagan ese tamizaje. Cuando estamos hablando, queremos que el 100%, pero esto es un objetivo de salud pública cuando hablo del 70%, ¿de acuerdo?
Okay, doctor, okay. Para poner un poco en perspectiva, en tiempo y espacio, esta conversación, ¿a partir de qué año se comenzó a vacunar contra el papiloma en República Dominicana?
Creo que 2017.
Es decir, de ahí para atrás, toda mujer...
Sí, creo que 2017, no sé, puedo fallar, pero tenemos varios años.
Es decir, desde el 2017. ¿Significa esto, doctor, que toda mujer de ahí para atrás no tiene entonces esta vacuna?
Pero de ahí para adelante también la cobertura ha sido muy baja. Muy baja por todos los mitos y todo. Mira lo que sucedió y te voy a contar. En una comunidad de Cartagena, en Colombia... empezaron a colocar la vacuna y una se desmayó y todas empezaron a desmayarse.
Mm.
Y eso creó un alboroto.
Una histeria, me imagino.
Sin lugar a duda, eso es una psicosis masiva.
Uh-huh.
Porque inclusive, vamos a estar claros, y con toda la pena voy a decir esto, varios días después continuaban los desmayos y cuando los abogados tocaban la puerta en esos sitios pobres, ahí la muchacha se desmayaba. Entonces, cuando se investigó todo, era una psicosis masiva.
Por
como
claro,
yo decía en claro, un momento, bueno, es cuando, como cuando tú veías a Elvis Presley, todo el mundo, y las mujeres, se, y todo el mundo me vio, y dice, perdón, cuando ustedes veían a Justin Bieber, no creo que lo hagan con Bad Bunny, pero con Justin Bieber lo hacen. Y se desmayaban ahí todo, y eso es psicosis masiva. Lamentablemente, todo eso tuvo una gran... se investigó y efectivamente la vacuna no tiene que ver con que te desmaye, uh-huh, no, es ansiedad, neurosis, uh-huh, era una zona muy pobre, con 3 células guerrilleras en ese entonces, con mucho miedo, con mucho. Lamentablemente la vacuna sufrió en Latinoamérica por ese evento, sufrió una baja significativa en el mismo Colombia, de esto. Y eso es la niña que no se vacuna está siendo probablemente condenada a sufrir de un cáncer en el futuro. Sí. Punto.
Increíble. Y le hago la pregunta, doctor, precisamente ya para cerrar nuestra conversación, para sus recomendaciones finales, para esa mujer que está activa sexualmente, pero que todavía está en edad de poder ponerse la vacuna, de crear un poco de conciencia y hacer ese llamado sobre la importancia de la vacunación contra el papiloma humano.
Sí, pero rápidamente, la gente es el agente socializador primario en la familia. Hay un grupo de mujeres que son, le llamamos madres en caos, que está con dos hijos, colegio, trabajo, el hogar, que son las que deben recomendar y tener pendiente que sus hijos tengan todas sus vacunas. Y por ende, no solamente proteger a los demás, también protegerse a ella misma. Claro. Por supuesto que se la tiene que poner. Desde los 9 años, y me voy un poco más lejos, aunque a nivel público, yo creo que debe estar pensándose cambiar y que no tenga género la vacuna, que también se ponga en los varones. Y por supuesto, ya un programa para mujeres de más edad es un poco difícil. No se ha logrado mucho públicamente, pero a nivel privado está esa posibilidad. Mujer en esas características que tú mencionas, claro que deben vacunarse, porque están jugando la lotería.
Totalmente.
Y eso es algo inherente a todo, inherente a la vida humana. Así como se va a trabajar, hay sexo, hay problemas, eso es normal.
Es la vida, es la vida.
Interesante.
Doctor José Brea del Castillo, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Las personas que quisieran ponerse en contacto con ustedes, pediatra, infectólogo, ¿cómo puede conectar con
usted y su consulta? Yo lo que quiero es que vayan a los centros de vacunación privado, público, a ponerse las vacunas, ponerse al día, que revisen, como tú bien dijiste, el esquema de vacuna que tienen y que se ponga al día, no solamente de papiloma, sino de todas las vacunas, porque hay sarampión en Latinoamérica, hay tosferina, hubo difteria hace 3 años en el país con muertes. Entonces, señores, ustedes tienen un excelente seguro para que no le dé una enfermedad y no le provoque
lo grandes tiene ahí. ¿Qué más necesitas?
Sí. Increíble. Y son ganancias que ya están ahí, son conquistas. Es verdad.
Revise esos tabúes.
Doctor, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias.
Dios mío. Gracias, doctor.
Bye. Gracias a ustedes.
Bye. Buen día, doctor.